El caso Ricardo Horta suma un nuevo capítulo en este culebrón de nunca acabar. Málaga y Sporting de Braga siguen sin llegar a un acuerdo y de nuevo ambos clubes han solicitado una prórroga al TAS. La nueva fecha para cerrar el pacto, o no, será el 5 de noviembre. Si en esa fecha no se llega a un acuerdo, ya será el TAS el que decida. O todo o nada. El 25 de septiembre, el día del laudo en el TAS, el abogado del Málaga, Alberto Díaz, hablaba de este caso.
Y el panel, una vez hechas las consideraciones iniciales, invitó e insistió a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces, en ese mismo momento se suspendió la audiencia y desde entonces ambos clubes nos encontramos negociando un posible acuerdo amistoso.
El Málaga tiene claras sus posturas y de ahí no se va a bajar. Por ello le ha dado un ultimátum al Sporting de Braga para que acepte sus condiciones. Ya hay un acuerdo en el dinero que el equipo portugués tiene que pagar. 7 millones de euros netos. Pero el Málaga tiene claro que en este acuerdo debe incluirse un porcentaje en caso de un traspaso de Ricardo Horta desde el Braga a otro equipo. Hay que recalcar, y esto es importante, que de esos 7 millones de euros al Málaga le van a corresponder 3,5 millones de euros, es decir, el 50% y no el 45%, según nos han informado fuentes del Málaga Club de Fútbol. Este matiz también es importante porque sería el 50%, 3,5 millones de euros. El Málaga, como digo, ha pedido, en caso de un traspaso de Ricardo Horta, el 50%. Y esa es ahora mismo la traba que impide que se llegue a un acuerdo, porque el club portugués de momento se muestra intransigente y ahí es donde se está tensando la cuerda. Y el Málaga también en este punto lo tiene claro. O aceptan estas condiciones o será el TAS el que decida, aún a riesgo, todo se ha dicho, de no percibir ni un solo euro. Para los que no sepan mucho de este tema, esta historia sin fin se inicia en el año 2017 cuando el Málaga y el Sporting de Braga llegan a un acuerdo para el traspaso del jugador. En esa operación se incluía a Juáncar, que pasaba a ser propiedad del Málaga desde precisamente el Sporting de Braga. El Málaga se guardaba un porcentaje de un futuro traspaso. Y en ese porcentaje de un futuro traspaso, el Málaga podría instar al Sporting de Braga a que vendiera si llegaba una oferta superior a los 3 millones de euros. Y esa oferta superior llegó en el verano de 2022. El Benfica realizó dos ofertas superando esa cantidad de 3 millones de euros y la última superando los 17 millones de euros. El Málaga instó en su día al Braga que vendiera, pero hizo caso omiso a la petición del Málaga, que se vio obligado a denunciar ante la FIFA al equipo del norte de Portugal. El verano pasado la FIFA le dio la razón y le concedía al Málaga y a las partes implicadas 11.725.000 euros más un 5% en concepto de intereses por la negativa a traspasar al jugador durante el verano de 2022. Si lo recuerdan, el pasado mes de julio estuvimos en el despacho de Quique Pérez, el director general del Málaga, que nos explicó con pelos y señales que aparte de esos 11.725.000 euros, los intereses ya iban rondando los 13 millones de euros. Y recuerdo que de esa cifra el Málaga ingresaría la mitad. Aunque esta operación parece que es clara, pero en el TAS dicen que no es todo blanco o negro, como dice Alberto.
Enmiendan una vez vista preliminarmente la documentación, pero no de acuerdo, porque según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los testigos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia.
Y de momento no se pone fin, porque recuerden que hubo una primera prórroga que expira este próximo viernes, y ahora hay una segunda, que expirará el día 5 de noviembre. Ya saben que el Braga recurrió al TAS este pasado mes de septiembre. El TAS combinó las dos partes a que llegaran a un acuerdo, como bien ha explicado Alberto Díaz. Ya son dos las intentonas fallidas y ahora, como digo, la nueva fecha clave será el 5 de noviembre. Si ahí no se llega a un acuerdo, ya sí que será el TAS el que decida definitivamente, en teoría, y si no hay más demora, sobre el mes de enero. Eso era lo que se preveía en un principio, si no hubiera habido estas demoras. Veremos si se llega o no a un acuerdo, nueva fecha límite el 5 de noviembre. Información que te adelantaba este mediodía la cadena COPE en Málaga. Así está el caso Ricardo Horta, la historia de nunca acabar. 5 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Vamos ahora a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño en esta jornada de jueves 24 de octubre.
Teseisa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, Garo, buenas tardes.
Porque está el caso Ricardo Horta, pero a todo esto el Málaga juega esta noche, ¿eh? Se mide al Tenerife y lo hace con la necesidad de ganar.
Exacto, dices bien, necesita el Málaga la vitamina de las victorias. No está en mala posición, pero en la categoría de plata, dos tropiezos seguidos le van a meter en problemas. El Málaga juega hoy a las 9 desde las 8 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Se lleva 25 jugadores el técnico del Málaga, Luismi, novedad, Sangali, Musa y Murillo se han quedado fuera. Habrá cambios en el equipo titular. Apunta Pellicer esto de los cambios en el equipo.
Va a haber cambios, igual porque necesitamos energía, necesitamos situaciones en las cuales aparezcan jugadores que no estaban apareciendo y que creo que se muestren para en este tramo, sobre todo ahora cara a este final de la primera vuelta, pues creo que ver sobre todo el rendimiento de todos, que estoy muy contento de lo que están haciendo entrenando, pero al final el examen final es en el partido y ahí es donde espero que demos esa versión que la que estamos viendo entrenando, ¿no?
Ya sabes que el Málaga es el rey del empate. Hoy se prevé en esta jornada intersemanal, Javi, rotaciones en el equipo titular.
El Málaga efectivamente juega hoy en el Heliodoro, quiere cortar la racha de empates, ¿no? Recuerda que tiene 4 empates en 5 partidos, ninguna victoria en 5 partidos o está invicto fuera de la Rosaleda. La botella la pueden ver como quieran, ¿no? Esa es la realidad. Cada punto cuenta. El técnico del Málaga pide manejar la ansiedad del equipo rival.
Manejar todos los registros del partido, porque digo, estas situaciones, si las sabes gestionar bien, te da mucha gasolina, ¿eh? Entonces nosotros, como digo, desde nuestra situación, en la cual pues venimos de estos empates que creo que ha habido situaciones ahí que posiblemente pues empatas uno, pierdes uno y ganas otro, tendríamos un punto más, ¿eh? Pero sobre todo lo que nosotros es darle la dinámica que estamos haciendo para dar ese puntito de conseguir la victoria, hacer bueno, pero espero un partido muy duro, muy duro.
Bueno, las palabras de Sergio Pellicer. Enfrente estará el Tenerife de Pepe Mel, el exentrenador del Málaga. Está en horas bajas. No gana desde el 5 de octubre. Javi, es el último de la clasificación.
El equipo chicharrero es colista. Solo ha ganado un partido y suma solo 5 puntos. Será la primera vez de Pepe Mel contra el Málaga después de su salida hace 3 temporadas. Vienen de caer goleados en los Cármenes ante el Granada. De aquel día salió muy enfadado Pepe Mel. Ayer se refirió de lo que es el Málaga y hablaba de que primera división añora este equipo.
Tienen una estructura muy, muy definida del año pasado. El entrenador conoce muy bien esta categoría y sabe cómo sacar rendimiento al equipo. Prioriza unas cosas del juego antes que otras y en eso nos diferenciamos a veces los entrenadores. Ya te he dicho que yo espero un Málaga intenso porque su entrenador lo es, ambicioso porque su entrenador lo es y aguerrido porque su entrenador lo es. Entonces, ante eso, nosotros ya nos llevamos un buen sopapo en Granada y creo que eso nos tiene que valer de advertencia seria.
Bueno, pues la palabra de Pepe Mel, por cierto, que ya sabéis que desde antes de ayer se están llevando a cabo la venta de entradas para el duelo copero, que ya también los abonados del Málaga pueden comprar esas entradas y ya se han vendido unas 300 para ese derbi de Copa entre el Estepona y el Málaga, ¿no?
Le ha dado el Estepona al Málaga 1.200 y en un día se han vendido 300 entradas. Ya saben que desde ayer en formato online y luego también en las taquillas se pueden comprar máximo de 2 entradas por abonado, por compra, y entrada precio único de 20 euros.
Bueno, pues eliminatoria que será el 31 de octubre, ya sabes, como ha dicho Javi, en el Ciudad de la Línea. Vaya paliza que le pegó el Unicaja al Pesky Sport, ganó por 30, 112 a 82, en un partido sin historia, nueva exhibición de Unicaja.
Exacto, el equipo malagueño logró una gran victoria ante el Aliaga turco en el duelo en el que estaba en juego. La primera plaza del grupo B de la BCL, los malagueños barrieron al equipo turco. Con esta victoria, Unicaja mantiene su imbatibilidad en el grupo, suma 12 victorias consecutivas y se acerca al objetivo de acabar como líder para pasar de forma directa a la segunda fase de esta competición FIBA. Así valoró esta contundente victoria Ivonne Navarro.
creo que un partido muy importante para nosotros a nivel de objetivos, de que queríamos correr mucho y ellos tenían una razón muy corta. Han perdido por un jugador súper importante para ellos como es Williams, clave para ellos. Nosotros hemos mantenido la idea de tener un ritmo muy alto, intentando llegar a 35-40 posesiones de campo abierto para intentar no dejarles llegar al final del partido bien. Creo que nuestro acierto al descanso en tiro de 3 puntos por encima del 68%, teníamos más porcentaje de 3 que de 2, ha sido muy importante para romper el partido ya en el descanso y en el segundo, a la segunda parte, pues, buscar otros objetivos, además de cerrar el partido y ganar.
Las palabras de Ivón Navarro, Unicaja tiene pie y medio ya, o pie y tres cuartos en el round system, que yo siempre digo el top 16. Y
tiene un 45 de pie y medio.
Yo tengo el 47.
Por eso.
Unicaja tiene alguno más del 50, ponle el 48 si hacemos la media. Javi, Alberto Díaz confirmado que no va a estar el domingo frente al Barça. Hoy le han hecho una radiografía a Taylor, se descarta una lesión grave. Va a estar, no va a estar al 100%, y Barreiro, que se lleva una buena brecha, así que llegarán un poquito mermados, pero llegarán al partido frente al Barça.
Ha hablado precisamente de ello Ivón Navarro. De Alberto Díaz ha confirmado que no va a estar frente al Barcelona, ese golpe de Barreiro y sobre todo esa exploración que se le ha hecho esta mañana a Cameron Taylor. Tiene una contusión fuerte en la tibia derecha, pero se ha descartado una lesión ósea. ¿Llega bien el Unicaja ante el Barcelona?
Por lo pronto, igual perdemos, nos falta nuestro capitán, que es muy importante para nosotros. Vamos a ver si está Jonathan Barreiro, porque la brecha que tiene ahí es tremenda. Y vamos a ver si está Cameron Taylor. La respuesta es no. Tenemos ahora, hay que pensar todo esto, ¿no? Igual ya no tengo que hacer descartes. Esta es la única parte buena. Pero no vamos a llegar a nuestro mejor momento, porque hay tres jugadores que no sabemos. Seguro que Alberto no va a estar. Y Cameron y Jonathan es posible que no estén seguros al 100%. Y nos viene el Barcelona, que ahora mismo es un equipo que todo el mundo vais a decir que se han perdido la provítola, pero hay que verles, sin la provítola.
Bueno, pues lo veremos sin la provítola de la mañana, que hay Euroliga y juega el Barça frente a las Bell Bilerban. Hablamos ahora de la eliminatoria europea que va a jugar el Costa del Sol Málaga. Va a ser aquí en Carranca, en el Pérez Canca, recordamos, frente al Sao Pedro portugués.
Exacto, el primer partido de ida lo van a jugar en casa el sábado 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Carranca será el pabellón esta vez elegido. Y luego el segundo partido, la vuelta, se va a jugar en el municipio portugués. Será el sábado 16 de noviembre a las 7 de la tarde, hora española, en el pabellón municipal de São Pedro do Sul, que es donde es el equipo. Ahí el equipo portugués jugó la pasada eliminatoria con el Duzlo Slava eslovaco.
Bueno, pues suerte para las Panteras, para las chicas de Suso Gallardo. Y el domingo tenemos un acontecimiento, los periodistas y los no periodistas, Javi, que es correr por las calles de Málaga en la séptima carrera de la prensa, que por cierto, récord de inscritos.
Sí, ya son 1.200, esa es la noticia de última hora, dice la organización, que han batido el récord. 1.200 inscritos que van a tomar las calles y plazas más emblemáticas del centro de Málaga este domingo. Desde las 9:30, ya sabes que es la séptima carrera de la prensa, se unirá a la marcha solidaria de la prensa, que esta va a ser más chiquitita, de 2 kilómetros, pensada para toda la familia. Todavía te puedes inscribir, ya sabes, hasta mañana.
Bueno, pues las noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa, ya sabes, puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más. Empresa malagueña 100%, esa noticia de portada que te adelanta la cadena COPE. El Málaga da un ultimátum al Sporting de Braga o incluye una cláusula con el futuro un porcentaje de la futura venta del jugador, o no habrá acuerdo, por mucho que el Sporting de Braga ponga encima de la mesa 7 millones de euros. Nueva fecha, límite el 5 de noviembre. Noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, MGAK y Grupo Nieto Automoción y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 horas 3 en punto de la tarde. Ya sabe, tema de debate en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, en Twitter Javi, @DeportesCopeMLG, juega el Málaga, que preguntamos.
Sí, pues estamos preguntando qué espera, ¿no?, del Málaga esta noche en Tenerife. Nada, Ángel dice que gane el Málaga, que continúe el equipo y los canteranos con actitud, que ya saben que está complicada la cosa en segunda división. Alfonso dice, ojalá gane el Málaga, pero lo veo complicado. Seguro que resucitamos, dice otro, al Tenerife. Otro como Antonio apunta por aquí. Espero la victoria, siempre vamos Málaga. Andrés dice, espero un equipo que vaya por la victoria. Hoy es el día indicado para aprovechar la crisis del Tenerife y llevarnos los 3 puntos. Vamos a ver, porque hay más mensajes por aquí, que la gente también opina de esa noticia en portada que hemos hablado del ultimándum que le da el Málaga al Braga. A Aymar dice, bueno, espero que gane el Málaga, ¿cómo no?
Bueno, pues ojalá gane el Málaga, se rompa la racha de empates y además invicto lejos de la Rosaleda. Ya sabes, tus mensajes como siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también ya sabes, esperamos tus notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Enseguida el tertulión de baloncesto, toda la actualidad del Málaga hasta las 4:30. A partir de las 4:07 iremos con todo lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol, esa previa de Tenerife Málaga. Ahora llegan los amigos de Credialpes. Que es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se juntan ahí todos los préstamos, pues tiene una solución, que es llamar al teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Ellos te van a buscar una entidad que reunifique todos tus pagos, todas tus cuotas, y pagues hasta el 80% de la cuota. Fíjate todo lo que te libras de la carga mensual. Insisto, marca este teléfono, el 900-234-235, 900-234-235. También los puedes visitar en su página web, credialpes.es. Si tienes problemas de liquidez, ahí está también Credialpes. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Es jueves y los jueves manda el baloncesto. Tenemos el tertulión de básquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto, con muchas cosas que contar y muchas cosas, evidentemente, que analizar con este Unicaja que está francamente imparable. Que sí, Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues
¿cómo
sí
estás?
Que está. Yo muy bien, porque ayer disfrutamos muchísimo, así que hoy nos mantenemos la sonrisa.
Bien, ¿tu escapada al golf?
Bueno, estuvo muy, muy interesante.
¿Hubo yo de desempate esas cosas o no?
Pude ver a John Ram, fui el jueves, pude ver a John Ram, que no fue su mejor recorrido, luego durante la semana fue increciendo, y al final, en la final, hubo 9 hoyos de desempate, una cosa inédita, pero ganó el francés.
Qué bueno. Pues yo fui una vez a la Andalucía, o al Volvo Master cuando se disputaba aquí, solo iba una vez a ver una partida de golf, también hubo hoyo de desempate, al final le dieron el premio a los dos, era Colin Montgomery y Bernd Langer, porque se hizo de noche y no había manera de que desempataran, y para una vez que voy, fíjate tú hasta dónde me llevo la cosa. Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien y muy contento.
¿Le da al golf o no?
No.
No, los doctores le suelen dar esto del golf,
sí,
¿no?
Sí, pero yo es que el baloncesto es mi vida.
¿Y tú le sigues dando el baloncesto?
Yo le doy un poquito al baloncesto todavía.
Los veteranos bien, va a ir dando.
Los veteranos muy bien, participando en campeonatos y con muchas ganas y pasándonos muy bien.
¿En forma?
En forma, en forma.
Eso está bien. Bienvenido, Manolo. Gracias por acompañarnos. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, me alegro que hables de Colin Montgomery, porque su apartamento era justo enfrente de mi apartamento en la universidad. Colin Montgomery, ¿sí?, es de la Houston Baptist University.
¿Ah, sí?
Y eso sí, sí.
¿Pero en la misma época que estabas tú allí, Anicel? ¿En la misma época que estabas tú allí estudiando?
Su apartamento era enfrente de mi apartamento en la universidad.
¡Qué barbaridad! El cocodrilo le llaman a Colin.
Le preguntan lo mismo sobre mí también.
También, ¿no? Oye, ¿tienes trato con Colin Montgomery? ¿Has tenido después trato? Después
no,
de que se haya
tuvimos, pero bueno, él pasó a jugar profesional golf y eso, y bueno, yo pasé al baloncesto y es así. Pero no, era, bueno, tuvimos una clase juntos de ciencias políticas y eso.
Eres un pozo de sorpresas, Anicel, de verdad, ¿eh? Me acabo
bueno,
de quedar
no,
a cuadros, ¿eh?
No,
porque estamos hablando de los grandes golfistas de la historia del golf.
No, ¿eh? Era muy golfo, era muy tímido.
Bueno,
muy
eso si quieres ya no me lo cuento.
Por cierto, que yo de golf entiendo un poquito oh, nada más, nada más. El tiburón blanco no le llamaban a Colin Montgomery.
No, el cocodrilo.
¿Habéis dicho cocodrilo?
Claro.
Ah, yo he escuchado tiburón blanco.
No,
tiburón
no,
blanco
tiburón
era
blanco lecho.
Greg, no, era Greg Norman.
No,
Greg
el tiburón blanco era otro.
Greg Norman, ¿no?
Greg Norman. El cocodrilo era australiano, Colin Montgomery.
Sí, exacto.
Pues enseguida saludamos también a Juan Carlos Bonilla. ¿Qué más?
Colin Montgomery es de Gran Bretaña.
¿De Gran Bretaña era?
Sí, sí, sí.
Pues entonces a lo mejor estoy yo confundido.
El cocodrilo era Greg Norman.
¿Greg
y el
Norman?
Otro era Jack Nicklaus.
Jack Nicklaus,
¿sí? Sí. Joder, me pongo en duda, ¿eh? Yo estaba convencido de lo que estaba diciendo y ahora resulta que no.
Ahora seguramente el discurso de Donald Trump con Arnold Palmer, seguramente.
Bueno.
Y Norman era australiano. Colin Montgomery era inglés. Es inglés,
¿no? Pues yo pensaba que lo voy a tener que mirar, leche. Me he puesto nudo para una vez que voy.
Abuelo Cebolleta, yo cubrí la Ryder Cup de Sotolante del 97.
Que llovía aquel día.
Que llovió la final un montón.
Bernard Langer, estamos haciendo una tertulia de golf al final.
Bernard
Langer es alemán, es zurdo, y a mí me llamaba la atención que tenía un palo súper largo porque el tío es alto, Bernard Langer. Bueno. ¿Tú no juegas al golf o sí?
Al minigolf es mi especialidad.
Sí, pero el minigolf te tienes que agachar más.
No, yo hago mis propios palos.
¿Sí? Joder, sí. Qué barbaridad. Estamos haciendo todo esto para que Jackie, que está teniendo por ahí llamadas importantes, pueda estar aquí y saludarlo como se merece.
Buenas.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal?
Muy buenas. Disculpas a todo el mundo, por favor.
En este momento hemos estado hablando de golf, ¿eh? No sé si
bueno.
Y que Colin Montgomery era casi compañero de habitación de Anicel Labodrama. Todas esas cosas, entonces no te puedes perder nada.
Hombre, vamos, aquí el problema es que la gente se cree que aquí viene cualquiera.
Efectivamente.
Hombre, para eso yo soy el que confirma esa regla, pero claro, Anicel ya tapa lo que hay.
Oye, al final vamos a tener que llamar vendeburras a Ivonne. Bueno, lo vamos a dejar en cuarentena hasta el domingo, ¿eh? Lo vamos a dejar en cuarentena hasta el domingo.
Veo que tienes dudas.
Sí, hombre, el domingo
sospechas.
Ha dicho en titulares Ivonne Navarro que no llegó ni caja en su mejor momento porque está ahí Cameron Taylor con un golpe en la tibia, Alberto ya
es
no
cierto,
va a llegar.
Es cierto.
Barreiro se llevó ayer un porrazo tremendo y ha tenido que recibir puntos de sutura. Pero, hombre, cuando ves este baloncesto, Gaby, de Unicaja, decir que no llega el mejor momento me parece un poco aventurado, porque ayer llegaba el mejor equipo del grupo, que es el Penske Sport, y el partido duró, creo que minuto y medio, porque empezó Unicaja a meter triples, y es que no hubo respuesta del equipo rival. Yo fíjate que en el programa hablaba con Jackie me hablaba de que tenían 5 o 6 jugadores muy, muy potables. Y digo, bueno, este es el típico partido como con los griegos del año pasado, ¿no? Los AEKA Atenas, Peristeri, que te aguanta hasta el tercer cuarto y medio y luego ya le metes el rejón. Pues esta vez, Gaby, no hubo ni que esperar a eso, ¿eh?
Es curioso porque la propia rueda de prensa, Ivonne, comentaba que la estrategia del partido, el plan de partido, era jugar un número de posesiones a campo abierto. Es decir, esto es como cuando en ligas menores, ¿no?, juega un equipo muy potente contra, ¿no?, el minibásquet y dicen, no, vamos a jugar a defender a medio campo
y sin bote,
y,
¿no?,
sin bote, ¿vale? Bueno, pues es curioso, pero era la manera de reforzar ciertos aspectos del juego que Ivonne quiere que tengamos bien preparados para los partidos complejos, ¿no? Y luego, como hemos comentado durante esta tertulia, este tipo de partidos sirve también para rescatar jugadores para la causa. O sea, vimos a un Djedovic en estos dos últimos partidos mucho más activo, vimos a un Kalinowski que vuelve a tener buenas sensaciones, un Tyson Carter que al base empezó titubeante la temporada y ahora lo vemos mucho más metido en el juego. Entonces esos partidos sirven para eso. Dicho esto, yo entiendo que Ivón tiene que ser prudente. Si nos ponemos en perspectiva, el Unicaja en la ACB le ha ganado a los cuatro últimos de la clasificación. Oye, que es la jornada 4, lo que tú quieras, que tiene mucho mérito, que otros han perdido contra ese equipo, pero esa es la realidad. Y ahora vienen los Miuras, ¿no? Y no hablo solo del Barcelona, sino de las tres salidas que tenemos a tierras catalanas andorranas, ¿no? Ahí es donde vamos a demostrar la consistencia de este equipo. Pero bueno, hasta ahora, desde luego, estamos disfrutando no solo de los resultados, sino del juego.
Pablo. Bueno, pues la verdad que sumarme a todo lo que ha dicho, ¿no? Es verdad que podemos tener una imagen a esta altura un poco alterada por el hecho de que no hemos jugado contra los cuatro primeros, sino contra los cuatro últimos. Eso es una realidad, ¿no? Pero es verdad que este equipo está transmitiendo toda una serie de sensaciones que van más allá de esto. Empezando por cómo se comportó en partidos que la propia responsabilidad pesa mucho, como es la Intercontinental o como fue la Supercopa, y siguiendo porque estos partidos no solamente es que se ganen, es que es cómo se ganan, ¿no? Con lo cual, y que incluso ahora que podemos tener diversas bajas, no hay preocupación, porque es que tenemos una plantilla tan suficientemente amplia y tan suficientemente compensada que no parece que haya ningún roto en ningún sitio. Así que yo creo que a seguir disfrutando, y que si un día se tiene un tropiezo, pues se tuvo y no pasa nada más.
Oye, para no redundar en lo dicho, en los partidos estos que Unicaja estaba pegando paliza importante, este del Penky Sport y el del Lleida, Ivón ahora siempre ha dicho dos cosas, lo de las posesiones que recalcaba Gaby. ¿Qué quiere decir cuando quiere jugar a 35 posesiones a campo abierto? ¿Eso que quiere correr mucho? Porque estos términos hace muchos años, o hace menos de 5 años, me atrevería a decir, que no se escuchaban, pero ahora sí que se escuchan mucho, ¿no? Y además Ivón Navarro siempre está recalcando batir el récord. Tiene la obsesión de llegar a 35, 40 posesiones. Se ve que todavía no ha llegado, o que han estado cerca, pero que no han llegado. Y tiene esa obsesión. ¿Eso exactamente qué quiere decir, qué quiere transmitir?
Tanto tú como Jackie tenéis vuestra formación de entrenadores.
Ojo, y yo escuchando esto me he quedado ya muy obsoleto, pero muy, muy, muy obsoleto, ¿eh?
Y ahí lo que son lo típico, los macrociclos y los microciclos. Y como lo ha recalcado Gaby, el Unicaja ha jugado contra los equipos que ahora mismo no están clasificados en lo más alto de la tabla. Entonces, tú tienes que tener un planteamiento para mostrar a tus jugadores cosas para que ellos crean en el sistema. Y luego tú tienes que preparar a tu equipo a afrontar a partir del domingo. Ayer también no era un partido fácil. Lo que pasa es que cuando el Unicaja gana, solemos olvidar rápidamente el nivel de los demás equipos.
Arriba, sí.
Exactamente. Entonces, el planteamiento de cuántas posesiones utilizas para llegar a campo contrario es para imponer un ritmo que sabes que beneficia a tu equipo a nivel capacidad cardiovascular aeróbico, porque se sabe que el Unicaja está trabajando mucho con esos aspectos físicos, ¿no? De preparación. Y luego condicionar a un equipo que cuando tiene que defender mucho de forma repetitiva, pues tiene problemas en el balance defensivo. Entonces tienes que llegar a campo contrario rápido, porque siempre va a haber uno o dos de ellos que no son particularmente explosivos. Y
es decir, no sé, lo mismo te pillo y no es mi intención. Pero por poner en perspectiva esto de las 35-40 posesiones, lo normal más o menos, ¿cuánto suele ser?
Lo normal llega a cerca de, bueno, se juega a 24 segundos, sí. ¿Vale? Entonces son 4 tiempos de 10 minutos, sin parones y sí. Demás. Entonces lo normal, cruzando el campo a 8 segundos, te quedan como 14, 13 segundos para jugar, lo multiplicas por todos los otros minutos que quedan. Entonces son sobre 60 posesiones normalmente en un partido a ritmo no cansino ni
borriquete, ¿no?
Exactamente. Y eso. Entonces, tú intentas utilizar ese número de posesiones porque quieres condicionar a otro equipo. Y te favorece ese ritmo de partido porque tus jugadores rinden mejor a ese ritmo. ¿Por qué? Porque los jugadores corren. Hay dos o tres generadores que son Kendrick Perry, Cameron Taylor, un poco Nia Jedovic y Tyson Carter, más o menos al mismo ritmo.
Son los cuatro generadores de unidad.
Son los cuatro generadores de jugadas. El resto son jugadores que producen corriendo, parado y tirar, o fintar y entrar. Nia Jedovic eso lo hace muy bien también, pero Dino Sotkowski, Tarek Kalinowski, por supuesto. Tarek Kalinowski, si el juego va muy lento, él no está en ritmo de tiro. Tyler tiene que estar corriendo, parada o carretón y parada, encaja el aro y tira. A veces cuando penetra se le ve incómodo. A veces cuando penetra Alberto Díaz, que ahora penetra más, se les ve incómodo. Entonces tú como entrenador tienes que lograr eso, conocer tus jugadores de esta manera para decir, vale, tenemos que jugar a ese ritmo. O en inglés es un término que se llama pace, ¿no? Que es la frecuencia, como en los coches, las revoluciones que te permiten a ti ser eficaz.
Señoras y señores, espero que hayan grabado todo esto porque ha dado una clase magistral, no te lo digo verdad, Nicet, de verdad te lo digo, magistral de lo que es esto del baloncesto. Y mientras estaba hablando, me estaba acordando, digo, el básquet control de Malkovich, no sé a cuántas posesiones llegaría aquello.
Bueno, esa época,
era 30 segundos,
era
además.
30 segundos, exactamente, el tema es eso.
Bueno, aparte, y exprimirlo hasta el último segundo.
Así es, sobre todo si tienes a Fede Ramiro.
Bueno, este tenía allí en el Limosa la Curia, Michael Young y toda esta gente, ¿eh?
Eran jugadores que jugaban también a alto ritmo, pero el base condiciona y luego el resto hace rebote, contraataque y carretón para que salga Michael Young para su tiro con la zurda.
Está Jackie, que está en otros menesteres, pero fíjate la capacidad que tiene Jackie. Jackie, ¿quién era el base de aquel Limosa? Campeón de Europa.
A ver, Federico, tú era el suplente.
Pues te dice el suplente.
Bruno Hahn, que jugó en Cáceres, y Frederic Forte, que fue presidente del Limoges, que murió hace relativamente
falleció,
poco.
Exactamente, y que su mujer ahora mismo está con demandas judiciales por temas de gestión.
Aquí mata crónica rosa.
Aquí seguimos tirando del hilo. Es una cosa esto. Qué nivelazo tenéis, ¿no? Y de verdad, estoy por levantarme y decir, es que más no lo vamos a mejorar de aquí a las 4 de...
Todo es el culpa de Javi Bautista.
De la tarde, Javi siempre tenía culpa.
Fíjate un detalle, hablando de esto de la posibilidad de ayer y de cómo incide. Nosotros, el público, estábamos pendientes del récord de puntos, que era 114 en casa, estábamos a punto y tal. Y las cuatro...
Bueno, pero yo creo que Jankuba Sima estaba más preocupado.
Sí, por pagar la pizza, el punto 100.
Pero creo que la tuvo que pagar, ¿no?
La pagó.
Fue 2+1 además, ¿no?
Pero en realidad los 3-4 últimos ataques fueron pérdida de balón por jugar pase largo. Es decir, lo que querían era el otro récord, el del número de posesión a campo abierto, ¿no? En contraataque, en ritmo alto. Entonces, fíjate cómo puede condicionar una visión u otra del mismo partido. Del mismo juego,
es, ¿no? Está muy bien que lo hayas mencionado porque nos lleva a que cuando tu equipo está jugando bien, como entrenador, ¿no? Tú tienes unos planteamientos para darles retos. Por eso los macrociclos y microciclos. Tú les tienes que dar un reto como...
En... esta clase de estadística avanzada de economía. Es difícil seguirte el...
Cuando... Bueno, estamos en Málaga y el Unicaja, tanto femenino como masculino, en cantera a veces aplasta a sus contrincantes. Sí. El buen entrenador le tiene que marcar pequeños retos para que les diga, oye, en el segundo cuarto no quiere que el otro equipo nos meta más de 2 o 3 bandejas. Pequeños objetivos. Y nos lleva a lo que ha comentado Gaby y para Ivón Navarro, para que sus jugadores sigan estando motivados e inspirados, les tienen que dar pequeños retos. No ganar, porque ellos, haciendo lo que están haciendo, es a un nivel de confianza que se ve que van a pasar por encima del adversario.
Ahora, lo que me parece, con todo esto que estamos hablando y con lo que apuntaba ayer Gaby de esos pases que originaban pérdida, que Unicaja sea de los, en Liga CB al menos, que sea de los equipos que menos pérdida tiene. Queriendo correr a ese ritmo y queriendo imprimir ese ritmo, queriendo llegar a esas posesiones, tiene muchísimo mérito.
Muchísimo.
El que quiera controlar tanto y que tiene una media de 11-12 pérdidas por partido, ¿no?
12 y poco, y eso es mejorable con respecto al año pasado, ¿eh?
Sí, el pasado sí que, claro, pero quizás viene al hilo de lo que estamos diciendo, porque quiere tener más posesión y correr más y físicamente exigirle más a los rivales, ¿no?
Exigir más. ¿Dónde está la
evolución de Unicaja con respecto a la temporada pasada, ¿no?
Pero a la vez hay que ser prudente, porque estamos solamente en octubre y Ivón Navarro no quiere que se conozca todos sus jugadores a rajatabla y todas sus jugadas. Claro. Entonces no puedes revelar todo, pero tienes que ir a ganar. Por eso tienes que marcar pequeños objetivos que no sean directamente de aplicar bien el flex, el puño en el tres abajo y buscar a Dylan Ossetkowski en el poste bajo, o que Jankuba Sima anota de una manera. Tienes que ocultar un poco, porque estamos demasiado al principio. Y si juegas tan bien con todo lo que tú tienes, te va a pasar lo que le pasó al Girona la temporada pasada, claro, y los ajustes que tuvo que hacer Sito Alonso con Lucas Murcia, porque empezaron muy fuerte y luego le pasó lo que pasó al Girona. Y luego, pues, Lucas Murcia con Sito Alonso sí que él supo ajustar y adaptar sus jugadas con el tipo de jugadores que tienen y la lesión que luego tuvo también Birgander y demás.
Fíjate, Emilio, sobre esto de las pérdidas y el juego rápido, hay una estadística avanzada que se llama eficiencia ofensiva, es decir, cuántos puntos mete un equipo por cada 100 posesiones. Exacto. El que mejor lo está haciendo es el Real Madrid, creo que tiene 120 puntos. El segundo es el Canarias, que juega súper lento, pero cada posesión que culmina suele ser muy efectiva, ¿vale? Y el tercero es el Unicaja. Entonces fíjate que con dos estilos de juego totalmente diferentes, como puede ser Tenerife y Unicaja, uno muy lento y otro muy rápido, la eficiencia ofensiva es similar, ¿no? Entonces fíjate en los detalles de cómo hay que ajustar muy bien para el juego rápido de Unicaja el tema de las pérdidas, ¿no?
Joder, me estáis hablando de estadística avanzada, me gustaría saber quién es el equipo que tiene más posesiones en la Liga CB.
Pues vamos a verlo.
Míramelo. Mira ese detalle. Y
fíjate, el que tiene más posesiones, independientemente, más balones juega en ataque, es el Manresa, con 81 posesiones por partido.
Por partido.
De media. El Unicaja ahora mismo está en intermedio con 77. Y el más lento, el Tenerife, con 72 posesiones por partido.
Y sin embargo es el de los más efectivos.
Y es de los más efectivos. Entonces, son dos estilos de juego para conseguir el mismo objetivo, ¿eh?
Sí, sí.
Que mete canasta en cada ataque.
Y mete más puntos que el rival, desde luego que sí. Y aquí, si no fuera por el caso de Dylan Ossetkowski, que es lo único que nos tiene aquí a todo un poquito más perturbado, es que no se puede decir ni un pero, ¿no?, a lo que está haciendo Unicaja. Voy a levantar el dedo índice.
No, es que te digo la verdad, esto es cuestión de ser positivista llevado al extremo, ¿no? Si no se llega a salir, no llega a salir el caso de Dylan Ossetkowski, pues Unicaja no tendría una plantilla de 14 jugadores.
Exacto.
Estaríamos rajando porque entre Tyson Carter y Kylian Tilly no hacen olvidar ni a Ossetkowski ni a
Tyson Pérez
y a Will Thomas tampoco. Entonces, es una cosa que ya te digo, no es cuestión de coger y de decir, pero bueno, esto está de una manera que yo creo que se ha rentabilizado esa oportunidad en bastante opciones, porque por ejemplo yo con Kylian Tilly no es que tenga más o menos fe, los jugadores son lo que son y ya está, pero yo creo que estamos teniendo hasta suerte porque está teniendo un trabajo de readaptación al baloncesto real, al que puede jugar y demás, que no podía haberse hecho de otra manera. ¿Tú te imaginas una situación en la que una plantilla de 12 o de 13 y demás, pues estaríamos diciendo a ver cuándo juega y cuándo juega, porque lo pone 7 minutos y por qué tal? Oye, que es que este tío ha tocado 3 balones, ha metido 8 puntos y lo sienta porque lleva sin jugar 2 años. Esto es una situación real. El otro día tocó 3 balones en el partido contra Lleida, metió 8 puntos y lo sentó. Y no volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque ya que no daba para más.
Pero el caso de Tilly es extremo. Ayer en el caso de Kalinowski, que lo metía todo, pero absolutamente todo, lo siente en el primer cuarto y no vuelve a jugar creo que hasta el tercero. Sí. Y luego lo siguió metiendo prácticamente todo. ¿No?
La sensación de que se está dando una situación especial, y es que Iván Navarro en realidad ha aceptado un reto muy importante. Y es que este año, con un equipo bastante hecho del año pasado, la gestión del equipo ha pasado a ser muy importante. Porque va a haber una variabilidad enorme, no se sabe si Ossetkowski estará, no estará, el otro se incorpora pronto, el otro se incorpora tarde, necesitamos nuestras líneas estratégicas que tienen que ser distintas al principio, a mitad y al final. Yo creo que él ha entrado, por eso yo creo que le dio aquella melancolía que le entró de decir 7 pivots, porque es que su papel ha pasado a ser enormemente primordial dentro del equipo para esta temporada. El año que viene es otra cosa, pero para este año yo creo que la gestión del equipo va a ser fundamental, y con cambios que a veces van a ser realmente importantes de esa batería de equipo que tenemos.
Y lo quiere hacer bien, por supuesto, porque es que la Liga, desde la temporada pasada, la Liga ACB y ahora, y luego también la Basketball Champions League, que no es moco de pavo tampoco, es muy exigente, y los actores principales son los que la gente ve en el parque, ¿no? Que son los jugadores. Pero es que el entrenador debe acertar con el reto, con el desafío de tener el talento que tiene y sacarle el máximo rendimiento para que rinda al máximo nivel. Te enfrentes con quien te enfrentes, porque los demás equipos, como ya lo hemos comentado varias veces, ya están esperando al Unicaja. Pero, bueno, los dos últimos entrenadores han salido pues frustrados, ¿no? Los tres, desde el entrenador del Lleida, Gerard Encuentra, como el entrenador ayer del Petkimspor, pues estaba frustradísimo con sus jugadores, pero los jugadores no podían hacer más, porque es muy previsible el ritmo del Unicaja, pero no es previsible lo que el Unicaja te va a plantear, tanto en defensa, que a veces el posicionamiento de los jugadores del Unicaja están para, estoy defendiendo a Jackie, pero estoy así, en esa distancia, porque si Emilio bota ahí, yo haciendo así, puedo controlar a Jackie y voy a quitar el balón, que ayer pasó en algunas defensas de fase de secuencia de defensa del Unicaja.
El uso de las manos del equipo está en otro nivel.
A un nivel altísimo. Está en otro nivel. Sí.
La verdad es que ayer la Unicaja se fue al descanso, que dice Iván Navarro que todavía no está el equipo redondo físicamente, pero para meter 68% de triples al descanso, pues físicamente tienes que estar muy bien, Anice, porque es que te vas cansando, evidentemente. Y muchas veces hemos dicho, sobre todo al principio de temporada, el año pasado con Kalinowski, ¿os acordáis? Es que no mete, sí. no mete.
Pero estaba bien la temporada pasada, Kalinowski, cuando se estaba hablando de eso.
Sí, pero
el tema es que...
Pero que hablaban de la carga, el propio Iván Navarro hablando de la carga, que no estaban ligeros y que eso le llevaba a fallar, ¿no?
Y los jugadores rinden, el trabajo del entrenador conlleva, bueno, lo que lo ha resumido también Gaby y lo que ha dicho también Manolo, ¿no? La gestión del grupo es muy importante porque los jugadores evidentemente tienen su plan de carrera y su plan de vida y a la vez tienen un rendimiento y tú como entrenador tienes que saber, como el buen médico, tienes que saber que tú o el buen esposo o la buena esposa tienes que saber que tu pareja va a rendir bien en tal momento. Y pues es lo que
es todo entrenamiento
y aguantar la presión y una pretemporada bien estructurada, ¿sí? Qué bien nos ha quedado.
Pues la estadística avanzada en el 7 más sería bastante escrupulosa.
Muchas posesiones por partido.
Bueno, voy a cambiar de tercio. El año pasado Gaby Ramos ganó muchos billetes con ese partido que por estaba favor, en el horizonte, que sí, fue el Real Madrid Unicaja.
Hace trampa.
Ganó mucho dinero. Este domingo, si apuestas por Unicaja, vas a ganar menos, Gaby, vas a ganar menos. Pero oye, se vislumbra un partido chulo el domingo,
Partido muy interesante. También, fíjate, más que por el momento en que llegan los equipos, que están en un buen momento, yo creo que el Barcelona este año en general tiene que reivindicarse. O sea, después de un año en blanco, donde apenas, bastante le costó llegar a las finales que llegó, donde en la Euroliga no tuvo el papel que esperaban, con muchos cambios de entrenador y de jugadores, el Barcelona este año tiene que reivindicarse. Y claro, cuando un equipo tiene que reivindicarse y no tiene títulos o finales a la vista, tiene que hacerlo en este tipo de partidos, ¿no? Entonces el Barcelona yo creo que se juega algo más que una victoria, sino que es ese prestigio de decir, estamos de vuelta, ¿no? Lo hemos visto un poco, ayer comentaba mucha gente con el Barcelona de fútbol, ¿no? Es que ayer por fin ganó al Bayern, está de vuelta. Pues este Barça de baloncesto también tiene que reivindicarse para estar de vuelta. Y luego en el microanálisis, obviamente, yo creo que los jugadores del Barcelona, con la baja de la Provítola, vamos a ver probablemente a Satoranski con mucho más minutos, un jugador que nos suele hacer bastante daño por su manera de jugar y por su manera de defender en el ataque de Unicaja, el ataque de cabecera, y vamos a ver mucho músculo en la pista. O sea, a mí me gusta mucho Metu como jugador, vamos a ver cómo reparte los roles Peñarroya respecto al juego exterior y por supuesto veremos probablemente bastantes minutos de Brizuela. Y a ver a qué nivel, ¿eh? Que ese también seguro que tiene muchas ganas de jugar ese partido.
Manolo, ¿cómo es ese partido Unicaja-Barça?
Pues mira, yo lo veo que el Barcelona realmente ahora, no es que el Unicaja y el Barcelona sean los dos mejores equipos, es que creo que están realmente haciendo algo bastante diferencial de los demás. Gaby nombraba a Metu. Yo creo que Metu ha sido como una enorme sorpresa para todo el mundo, la capacidad que tiene de jugar de cuatro, de jugar de falso cinco, de tener buena muñeca, de... de todo, ¿no? Con lo cual realmente creo que lo hace muy bien. Arriba en la cabecera, base y escolta, pues aunque el otro día Panther fallara la famosa canasta contra el Baskonia, yo creo que es un jugador absolutamente diferencial, ¿no? Que lo vamos a tener ahí. Y ocurre algo parecido con los escoltas. Entonces vamos a tener un equipo que seguramente está todavía bastante en barbecho, que ese equipo le queda... Al Unicaja le queda mucho por hacer durante todo el año, pero al Barcelona probablemente le queda todavía bastante más que hacer, pero partiendo de unas bases tremendas. Yo estoy encantado de ir a ver a esos jugadores porque creo que enfrentarse a sus pares del Unicaja van a ser duelos absolutamente apasionantes.
Un Barça que es mucho mejor que el año pasado. Coincidimos con eso, ¿no, Anice?
El Barça es diferente. Mucho mejor es relativo, porque defender la
todo provisora... todo relativo. Yo estuve viendo un reportaje en Netflix de Albert en este y,
exactamente.
Y todo relativo. Todo relativo.
Todo relativo, porque el año pasado tenía muy buena plantilla, tenía un muy buen reto, un muy buen desafío. Y ahora mismo, en cuanto a entrenador, yo creo que Ivón Navarro está un nivel ligeramente superior a Joan Peñarroya. Joan Peñarroya viene bajo un escrutinio mayor en un club muy exigente y él se tiene sí que reivindicar, porque él sale de Baskonia no muy bien y reemplaza a Roger Grimao y tiene que corregir cosas que no le corresponde a él. Y luego pues le entregan una máquina potente con muy buenos jugadores. Y Metu, bueno, es muy conocido por mí porque la selección de Costa de Marfil en los Afrobasket, él ha jugado y ha sido espectacular. Es una versión de Randolph y Jan Vesely a la vez, porque es muy potente.
Joder,
saltando.
Me lo está poniendo por las nubes. Y... Eres más vendeburra que vos, Navarro, ¿eh?
Tengo la barba diferente a Ivón y eso. Y luego, por supuesto, Joan Peñarroya tiene que lograr colocar bien a las piezas, asignar los minutos de juego, porque en este club sí que, y los jugadores que tiene, el ego ahí hay que gestionarlo con cuatro psicólogos y quizá un psiquiatra, ¿no? Va a ser un partido muy bonito de ver, es un buen reto para el Unicaja, va a jugar contra uno de los equipos que están más arriba de los últimos contrincantes en la Liga ACB sobre todo, y luego la acogida del Carpena siempre a Joan, siempre es algo de disfrutar y de ver. Y ya está, es el desafío para el Unicaja, un buen desafío también para Darío Brizuela, quedar bien. ¿Y cómo responde Unicaja frente a tamaño? Quizá algo menos de creatividad, porque la Provítola es creo que un 17, 20, 25% de la creatividad de la generación.
De la generación,
¿no? Exactamente, en el FC Barcelona. Pero va a ser un bonito partido.
Joder, a mí tú lo has puesto por las nubes, ¿eh?
Es que es muy bueno, es muy bueno.
Una mezcla de Randolph y de Vesely.
Exactamente, porque tiene mucha verticalidad en el salto.
Del mejor,
pero
Randolph,
también
que también el mejor Randolph era muy bueno, ¿eh?
Exactamente, siendo zurdo y con el tiro exterior, y luego podía postear a su par, y los que le van a defender tienen que estar a su mismo nivel de velocidad, y eso le va a exigir a Adriano Setkowski y también de vez en cuando a Cameron Taylor a estar también a su máximo nivel, porque luego hay otro jugador también en esa posición que el Barcelona tiene que hay que defender también, ¿no? Entonces le va a exigir mucho a los exteriores del Unicaja, y eso hace que la debilidad del Unicaja, que es defender dentro, pues defender a Villanán Gómez dentro cuando se le surte de balones va a ser cosa complicada por peso y por técnica, porque Billy es superior a los pivots del Unicaja.
Uh-huh. Defensivamente no.
Defensivamente no. Ofensivamente sí, porque los pivots del Unicaja, el tema es la defensa individual, que no son particularmente duchos en cuanto a lo que la defensa individual en uno contra
físico,
uno.
¿No?
Exacto.
Bueno,
el peso.
Ahí entra el papel del entrenador, las ayudas, los ajustes y esas cosas, ¿no?
Ahí entra lo que es la forma de plantear de plantear las cosas, que hace también lo que hemos comentado antes, cómo colocas, cuando no tienes como el defensor es Alberto Díaz y Cameron Taylor y Talio Kalinowski también, pero como equipo ya es una táctica de equipo lo que le da la ventaja al Unicaja para recuperar balones desestabilizar al contrario y correr el contraataque.
Voy a crear polémica. Tan bueno me tú, como dice Anice, Jackie. Ya que no me vais a ir a revisar, ahora no se te verá decirlo, pero yo
lo de
la mirada ahí de rojillo.
Lo de Metu, te digo, o sea, Metu que suena, que aparece como reacción por el no fichaje de Osekowski, por el tema de los problemas, se dicen extradeportivos, de consumo, cuidado, del jugador de Unicaja.
Consumo, cuidado.
A mí Metu me parece un jugador que primer desembarco en baloncesto, FIBA, Euroliga y demás historia, quizá hubiera rendido más en este tipo de equipo como el Barcelona, jugando de 5 o de 4.5. Está claro que en el momento que el jugador esté adaptado y demás, me parece un muy buen jugador físicamente, es un portento, no tiene mal tiro, lo que pasa que ahora mismo tiene cierto chirrío, pero claro, al colocar, el Barcelona realmente estaba jugando un jugador que ocasionalmente jugara de 5, pero que fuera un 4, estaba buscando Sekowski. Cuando no lo encuentra, encuentra un jugador que en la NBA podía jugar de 4 en un baloncesto un poquito particular con respecto a lo que hay aquí, pero que aquí es más 5 que 4, es más 4.5. Es como podría ser, por ejemplo, Luka Zoric, con más tiro. Con el paso del tiempo y en el momento que ya pilla automatismo, cómo hay que pasar los bloqueos lejanos al aro y cosas por el estilo, terminará jugando de 4 y será, y si sigue aquí, que esa es otra, pues será un jugador a tener muchísimo en cuenta. Dentro del balón del Barcelona, pues a mí me parece quizá, mientras que todavía a Willy Hernán Gómez no se le ha dado el arrope, porque está claro que como no sea Escariolo, nadie le puede dar ese arrope, ni su señora madre se lo puede dar, pues entonces pues me parece un jugador mucho más práctico para lo que quiere Joan Peñarroya, lo que se busca un equipo como el Barcelona, que quiere correr, que quiere ser agresivo, que quiere no contemporizar con el adversario. Mientras tanto, el Barcelona todavía está en construcción. No es por pensar que el Barcelona tenga la llegada de Metu y tenga la llegada de jugadores nuevos como Juan Núñez o Anderson. Estamos hablando que el Barcelona, en el momento que tiene un entrenador nuevo, aunque los 12 pertenecieran, pues estamos hablando de comprar otra idea y de ponerla en práctica, y todavía es muy prematuro. De todas formas, hombre, yo siempre digo que a estos equipos lo suyo es ganarle ahora. Claro. Es una cosa que estaba ahí puesto antes de que yo lo dijera, y desde luego hay que tomarlo por ahí, ¿sabes?
Bueno, a ver también si llega Brines para el partido, Parra, que también lleva varias semanas sin jugar.
De todas formas, tú piensas, está claro, o no sé si Brizuela o no sé si a Brines, pero uno de los dos nos casca 29 el domingo, vamos, clavado, vamos.
Y júntale eso lo que hemos hablado, la defensa potente del Barcelona en el exterior, como ha dicho Satoransky y Anderson. Esos triples liberados que jugamos ayer, por ejemplo, no los vamos a ver, y vamos a necesitar contribución de puntos de nuestros interiores. Vamos a ver ese equilibrio de Unicaja en esa situación.
Bueno, vamos a ver. Barcelo es que ayer salió un poquito desesperado, porque, que, por cierto, que malos son los árbitros de la BCL, que ayer sí se complicaran la vida en un partido ganando un equipo por 30 puntos. Me parece lamentable la gestión que se hace y demás. Por cierto, domingo no se vayan a enfadar, se van a enfadar. Vayan con una pastilla debajo de la lengua, que aparte del partido y demás, van a mirar al banquillo del Barça, van a ver a un Joan Peñarroya desatado, porque desagradable el hombre en el partido, y van a haber sentado detrás suya a Rafa Martínez y a Víctor Sada, ¿eh?
Sí, sí.
Muy buena gente.
Triunvirato, ¿eh?
A mí lo que
me tomaría cuatro Coca-Colas con ellos, pero dentro de la pista, qué desagradable.
No,
¿eh?
A mí lo que me ha fastidiado es que
¿cómo nos van a enfadar?
La Euroliga.
Lo estoy diciendo yo para autoexigirme a mí que me la toco.
A mí me hubiera gustado que la Euroliga lo hubieran jugado ayer, para estar más tiempo por Málaga y salir con ellos, tomarnos algo, ¿no? Porque tiene que ser un festival. Ríete tú del resacón en Las Vegas, ¿no?
Va a ser tremendo. Ya fuentes fidedignas del Carpena dicen que han puesto aluminios en el techo del Carpena para que no
para reforzar, ¿no? Para reforzar, chapa fina.
Para que no haya ningún problema, ¿eh? Viene esto por Peñarroya cuando estaba en Andorra, que se cagó aquí un cabreo y techo ahí, de esos falsos techos, salió mal parado, ¿no? De cara a ese partido. Venga, esta me gusta, esta topicazo. No voy a preguntar por los descartes, porque lo mismo tenéis fácil, porque uno es Alberto Díaz y yo las cosas difíciles. ¿Es favorito Unicaja, Manolo?
Desgraciadamente sí. Yo creo que es favorito Unicaja.
Pero desgraciadamente, ¿por qué, hombre?
Pues, desgraciadamente porque esa presión al Unicaja no le viene bien, y porque no tienen ahora mismo, creo yo, a nivel nacional, suficiente conciencia de lo potente que es este Barcelona. Entonces, bueno, pues hay que asumir el rol.
Como que a lo mejor todos mismos valoramos el Barça porque tenemos la imagen del año pasado aquí en el
Correcto,
campeón, ¿no?
Totalmente. Y no, yo pienso eso, que es un pedazo de equipo y que lo va a hacer muy bien, que nos va a costar mucho. Entonces, y esa presión que la vamos ya superando, ya últimamente vamos ganando los campeonatos y tal, la verdad que en casa esa presión el Unicaja siempre le ha costado controlarla. Igual es una de las cosas más importantes de este partido, poder chequear hasta qué punto se gestiona esa presión positivamente.
¿Gabi?
Y más allá de la presión, yo creo que Unicaja es favorito. Y más allá de la presión del propio partido, el devenir. Es decir, este partido no se va a ganar en el primer cuarto. Ni probablemente veamos un mapa verde de que el Unicaja ha estado por delante todo el partido. Vamos a ver cómo gestiona Unicaja ir por detrás en el marcador. Vamos a ver cómo gestiona las rachas que pueda tener el Barcelona de ponerse por delante o de irse de 5 o 10 puntos. Y ahí es donde vamos a ver la consistencia y la paciencia del equipo cuando tenga que remontar, ¿no? Entonces, yo creo que el partido va a ser de lo más bonito que podemos ver ahora mismo en el baloncesto europeo.
Uh-huh. ¿Favorito del Unicaja? Bueno, tú vas al Unicaja, llevas poniendo favorito hace ya bastante tiempo.
Favorito del Unicaja, porque sin la Provítola le va a costar mantener realmente el ritmo de partido. Lo tiene que mantener en base a pasar muy bien y cuidar muy bien el balón los hombres de Joan Peñarroya, porque no tienen un generador que pueda asumir la responsabilidad de llevar ese balón. Satoransky lo puede hacer, pero Satoransky no es el más hábil manejador de balón que haya, ¿no? Entonces ellos van a intentar imponer su tamaño y luego los pases, cosa que le va a beneficiar a la forma de defender ahora mismo, la confianza que tiene el Unicaja. El Unicaja ya esa temporada, y al final de la temporada pasada, ya asume mucho mejor lo de la victoria de ser favorito, y lo asume y le gusta, y quieren ese desafío y quieren ese reto. Para mí el Unicaja es favorito, aunque como lo ha dicho Gaby, el partido no va a ser fácil, pero va a ser muy fácil para el Barcelona estar corriendo detrás del Unicaja.
Se me está ocurriendo una cosa maquiavélica, a ver si me da tiempo. Ya que favorito.
Maquiavélica.
Si uno está en el patio de los mayores, tiene que esperar recibir un balonazo de los mayores. Por lo tanto, hay que...
Ese lleva gafas más todavía.
Eso está de cajón, ¿no? Y si tu madre te ha puesto unos calcetines caladitos. Está claro que Unicaja no puede renegar de tener condición de favorito. Para lloros hay un montón de equipos en la Liga CB que ya van de llorones, de verdad.
Bueno, eso está bien. Por cierto, acuse de recibo, Colin Montgomery, escocés.
Sí.
Monty le llaman.
Eso, Monty.
Greg Norman, como dice Javi, es el tiburón blanco.
Sí.
Y Jüri Sok era el base de Limoges.
Jüri.
Del loveno.
Jüri. Svdok. Svdok. Eso
tu
es.
Tu balcánico es mejor que él. El loveno.
Sí, sí, sí.
Ah, claro, es que yo te he dicho los bases que jugaron aquí en Málaga contra Unicaja.
Claro, yo te digo el
de Bosa Malkovich.
El de Bosa Malkovich.
Sí, sí. Svdok, sí.
No, mis dieces y mis gracias.
Pero vamos, cuando has dicho el suplente del suplente, nosotros ya ni nos hemos percatado.
Se da por buena ya.
Bruno Han, que jugó en el Cáceres.
Se nos da.
Hombre.
Por buena, totalmente. ¿Apetece echar una quiniela?
A ver.
¿Por puestos?
Sí, pero ¿cuál es el premio?
El premio es un apretón de mano y un abrazo.
Caluroso, cariñoso.
Posición de base, 1x2, en Agavi.
Yo creo que Unicaja está por encima, sí. Sobre todo por Perry.
Por Perry.
Yo creo que también está por encima.
No está la Provítola en el Barça.
No está la Provítola,
claro. Perry, un 1.
Perry,
me refiero en general, ¿eh? Perry, Carter.
Contra Satoransky y Juan Núñez.
Perry.
Tú, Perry, lo tienes claro. 1-1. Jackie, 1.
Fijo.
Puesto de escolta y con Kevin Panther.
Y el Barça es más superior. Pues, sobre todo por calidad, por explosividad.
Panther, claramente.
Bueno, él tiene que defender a Tale Kalinowski.
¿Sí? ¿Un 1?
Sí.
Yo ya digo que una X. Pensaba que era un 2, pero después de verlo de ayer.
X. Posición de alero. Ahí tenemos a Barreiro, Egin, Justin Anderson, Joel Parra, que no sé si se jugará o no. ¿Cómo lo veis?
Ahí es donde yo creo que el Barça puede tener más carencia de físico. Y yo creo que ahí es Unicaja.
1.
Yo también, sobre todo, sí. Tú sabes que yo tengo especial debilidad por Egin. Me parece que es un jugador muy completo. Pero Jonathan, la verdad que también está a un nivel espectacular. O sea que muy bien.
Barça.
2.
Sí. 2.
1.
¿Sí?
1.
La posición de pívot,
4 y 5.
Venga, englobamos todo. Venga, vamos con el 4, que nos queda otro minuto y medio, venga.
En el 4, yo creo que ahí es una X, ¿eh? Pero vamos a ver el Barça con Jabari Parker, en fin. Ahí hay mucho...
Vesely, X, venga, X.
No, yo ahí el Barça, yo creo que Jabari Parker...
2.
X.
¿Y la de center?
La de center, yo diría que el Barça.
El Barça. Yusuf Afal y Mertu y toda esta gente, ¿no?
Billy, sí,
en otro momento Billy. De la temporada a lo mejor va a hacer los keeper, ahora no, ahora el Barça.
El Barça, 2.
El Barça.
El Barça, 2.
2.
El Barça, 2. Pues yo le digo un 1 ahora para llevar la, la contraria a todo.
Científicamente debo.
Bueno, pues un 1 raspadito, pero salimos vencedores libra por libra. Gaby Ramos, Manolo Vaca, don Juan Carlos Bonilla, Anicela Barama, un placer como siempre.
Emilio Guerrero.
Sí, un placer. Muchísimas gracias. Y no vayáis porque ahora vamos a hablar de fútbol del Málaga, que esta noche juega el Málaga, ¿eh? Será a las 8:30 de la tarde y tenemos la previa, ya también el caso Ricardo Horta. Será después de la noticia de España y del Mundo en la tarde COPE con Pilar García Muñiz. Esa última, la del Málaga, ya en tierras chicharreras, en el Heliodoro Rodríguez López, juega esta noche a partir de las 9, te lo contaremos desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con esa lista de convocados que Javi, a pesar de que el Málaga y Pellicer anunciaba rotaciones, jugadores que habitualmente podrían tener alguna oportunidad el día de hoy se han quedado fuera. Caso de Sangali, caso de Musa y caso de Murillo.
Sí, yo creo que esos tres irán para la Copa, me parece. Irán para el partido del próximo jueves en Estepona. Pero es verdad que ha sorprendido de que haya habido pocas rotaciones en la lista de convocados. Me da la sensación que en el 11 titular, Cordero, Aarón, Ochoa o Ramán, y pueden ser de la partida. Ramán, y a lo mejor lo mete por la derecha, da descanso a la Rubia. La única duda que yo tengo, Emilio, a esta hora es si Manu Molina va a jugar o no va a jugar. Igual si juega, pero claro, tendrá que ese hombre descansar porque lo ha jugado todo junto con Alfonso Herrero. Parece que Nelson Montes sí se perfila como titular después de no haber jugado ni un minuto el otro día en el partido en la Rosaleda ante el Real Oviedo, y pueden darse esos cambios en esa lista de 25 con tres porteros. Ha viajado el portero del filial, Andrés Céspedes, está con Carlitos López y el portero titular Alfonso Herrero. Así que es muy difícil acertar, Emilio, en el 11 titular, porque a lo mejor hoy juega Víctor García y el domingo frente al Eibar juega Dani Sánchez.
Hay que decir que la principal novedad es el regreso de Luismi Sánchez después de dos partidos de baja, que Ramón de nuevo está en esa convocatoria, es decir, que sí está en la convocatoria, que está apto físicamente, y que, como tú bien dices, habrá cambios en prácticamente en todas las líneas Sergio Pellicer, porque el domingo también hay un duro hueso que de roer, que es el conjunto de Eibar, que le ha ganado al Cádiz 1-0 en la última semana.
Exacto, le ganó ayer brevemente 1-0, y hay que recordar un dato muy significativo. El Málaga juega esta noche a las 9, hace noche en Santa Cruz de Tenerife, vuela mañana a Málaga y va a volar, va a entrenar y solo va a tener muy pocos días de descanso porque el domingo se juega a las 2 de la tarde frente al conjunto armero. Hablaba Pellicer ayer de los cambios.
Los jugadores que participen, porque seguramente va a haber cambios, tengo unas situaciones ahí de duda que al final pues seguramente mañana... pues en esas situaciones que veamos, pues las aclararé, en las situaciones de perfil de jugadores que pienso que nos pueden dar esa energía y darle continuidad a otros, pensando en ganar el partido, lo más importante estoy pensando en Tenerife.
Eso era lo que contaba ayer Pellicer en la previa, como digo, del partido. Un Málaga-Emilio que suma 5 jornadas sin ganar. Es verdad que de las 5 jornadas hay 4 empates y la derrota dolorosa frente al Elche 0-3. Así que, hombre, las cosas como son. Por ver la botella más llena que vacía, hoy ante el colista el Málaga necesita sumar los 3 puntos. Porque es verdad que te meterías arriba con 16 puntos. Si no te quedas con 13, estás ahí a pique de entrar en la zona peligrosa.
Positivo, botella medio llena, también nos lo diremos muy alto y tocaremos madera, que para eso tenemos aquí la mesa en el estudio de madera. El Málaga no conoce la derrota fuera de la Rosaleda, que también es un dato a tener en cuenta.
Está invicto fuera de casa, y además precisamente hablaba Pellicer de la semana de 9 puntos, ¿no? Es una semana de 9 puntos, ¿por qué? Porque tiene este duelo de hoy, el de Eibar, y frente al Levante.
Es un tramo, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en una semana te estás jugando 9 puntos, ¿eh? Y lo estáis viendo, yo creo que la clasificación está tan apretada que en cualquier situación que un equipo enganche 2 victorias seguidas o encaje 2 derrotas, se ve en una situación de estar todos mirando para arriba, estar en situaciones críticas, ¿no? También es verdad que estamos en la 10ª jornada, hay que tener equilibrio. Nosotros el cómo y el porqué de las cosas es muy importante, pero sobre todo el competir y es tremendamente importante esta semana, está claro.
Eso era lo que contaba Sergio Pellicer, como digo, en la previa del partido. Pues Emilio, dándole una vuelta al once, es que yo no sabría ni por dónde meterle mano, porque hoy a lo mejor mete a Gabilondo y a Puga lo mete el domingo. Está claro que igual hay jugadores que pueden repetir alineación, puede haber un jugador que haya jugado frente al Oviedo, frente al Tenerife y frente al Eibar desde el once titular.
Yo creo que la gran revolución será el día de la Copa. Yo no creo que hoy cambie más allá del Alfonso Herrero en portería. Yo creo que va a jugar Víctor García en el lateral izquierdo, el derecho. Yo creo que hoy sí que va a jugar Puga, porque la última salida de Gabilondo no estuvo nada bien. La pareja de centrales sí puede meter esa novedad de Nelson Monte. Y yo creo que va a meter a Nelson Monte con Alex Pastor, que el que va a descansar es Galilea. El centro del campo, hombre, teniendo en cuenta que Izan Merino lleva jugando dos partidos, y a lo mejor para un chaval tan joven jugar entre semanas puede ser más exigido, pero yo no sé si va a hacer el cambio o no, y tampoco sé si Luismi está para jugar los 90 minutos y de inicio.
No creo que vaya a meter a Luismi recién salido una
por
lesión.
Eso, yo creo que a seguir con el mismo centro del campo, Izan Merino y Manu Molina, con Cordero por una banda, por Rahmani en otra, Aaron Ochoa, y quizá Castel en la punta de lanza.
Sí, es posible que meta a Castel, que dé descanso a Dioni, que sí tiene que tener descanso con esos 34 años, y la llegada de Cordero. Cordero sí va a ser titular, porque el otro día venía cargado de partido de la selección.
Cordero por Kevin y Rahmani por la Rubia.
Exacto, aunque
y Ochoa por Dani Lorenzo.
Y Ochoa, efectivamente, Aaron Ochoa por Dani Lorenzo. No es mal equipo, Emilio. No se le queda mal equipo al Málaga. Por cierto, que hablaba precisamente de que va a ser un duro rival el Tenerife. Hablaba así del equipo chicharrero Pellicer, que tiene mucho respeto a este Tenerife con Pierre de Cordero.
Lo que vi contra Zaragoza, pero un equipo que va a apretar arriba, un equipo agresivo, un equipo muy dinámico, un equipo que sobre todo intenta jugar en campo rival, que manejó muy bien el tema de la presión, saltaban sobre todo casi en duelos individuales, de conectar con su gente, es la clave, al final esa es la gasolina que te da el de conectar con. Entonces me espero un rival que venga por nosotros. Es cierto que se pueden dar muchísimos escenarios, nosotros hemos trabajado diferentes situaciones, en cosas que nos tienen que apretar, en situaciones que sí nos dan la pelota, en situaciones en las cuales el rival pueda cambiar el sistema. Pues creo que nosotros tenemos varias situaciones claras, sobre todo pero muy importante cómo iniciamos y cómo nos plantamos dentro del partido, siendo nosotros en esos mini partidos que tendremos que saber controlar, sobre todo pues la gestión emocional también del rival.
El último partido que jugó el Málaga en Tenerife, ya lo saben, ganó 0-2 en aquel tramo final de temporada, aunque aquel equipo pues ganaba ese partido y se salvaba con Guede. Luego ya el año siguiente fue el año del descenso.
Desde luego que sí. Bueno, pues el partido va a ser esta noche. Por cierto, no hemos comentado el árbitro. Va a ser el árbitro valenciano Saúl Aiz Reig. El valenciano va a ser el que pite el partido esta tarde-noche y va a estar auxiliado en el VAR por Miguel González Díaz, que va a ser
miedo
el árbitro del VAR, un VAR que está últimamente bastante activo en el Málaga. Vamos a hacer un pequeño alto del camino, vuelta de pausa, nos vamos para Tenerife.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, MGA y Grupo Nieto Automoción y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo.
Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa con el Málaga Club de Fútbol y ante Racinerfeñas. Vamos a hablar también del equipo rival del Club Deportivo Tenerife, colista de Segunda División. Y para eso nos vamos a la isla, nos vamos a hablar con nuestro compañero de COPE Tenerife, con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, vaya partido, ¿eh? Que se la avecina al Tenerife, nos gana desde el 5 de octubre. La llegada de Pepe Mel no ha servido de revulsivo, 4 puntos de 15. Sí, para el Málaga es un partido importante, para el Tenerife, aunque estamos finalizando el mes de octubre, Juanjo, y aunque suena tópico, es una auténtica final, ¿no?
Sí, así es, y esa victoria de la que hablas es la única en 10 jornadas, por tanto el Tenerife muy necesitado y con el añadido de haber ofrecido una imagen bastante triste, bastante patética el pasado sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. No es ya el resultado, ese 4-0 que habla por sí mismo, es contundente, sino por las sensaciones que transmitió el equipo. Le dijo Pepe Mel a los suyos al descanso que parecían juveniles jugando contra profesionales y efectivamente así fue. No fue buena la actitud, el equipo prácticamente se dejó ir viendo que era inferior ante el Granada y ahora mismo en la situación en la que está el Tenerife, y aunque quede mucho de liga, 32 partidos, no le sobra ningún partido al Tenerife y hay que empezar ganando el de hoy al Málaga Club de Fútbol, que al que se considera un rival directo, a pesar de que les distancia en la clasificación ahora mismo hasta 8 puntos. ¿No?
Que es tema de plantilla, que tiene poca calidad, el tema institucional, porque desde el verano lleváis un montón de noticias con el tema de que el propietario creo que vive en Londres, que no está pendiente. ¿Se ha juntado todo o es más un tema futbolístico, Juanjo?
Es fundamentalmente, está todo interrelacionado, pero es fundamentalmente confección de plantilla. ¿Qué pasa? Que la plantilla la confecciona el máximo accionista, José Miguel Garrido, que ha sido un auténtico desastre en la gestión deportiva del club en este año y medio que lleva, junto a dos personas, Juan Guerrero, su mano derecha, y Mauro Pérez, un director deportivo tinerfeño, que no han dado el nivel. El equipo ha empeorado considerablemente con respecto a la temporada pasada. Ya la temporada pasada, bueno, no mejoró en exceso la anterior, y el caso es que el Tenerife en 2 años con José Miguel Garrido al frente ha pasado de quedarse a unos minutos de la primera división en un playoff decisivo contra el Girona en junio de 2022 a estar colista de la segunda división pues en octubre de 2024, y eso es desde que entró José Miguel Garrido a manejar el Club Deportivo de Tenerife. Aquí hay una contestación grandísima al máximo accionista, se le ha pedido incluso en una manifestación multitudinaria que abandone el club, hay negociaciones para que un nuevo accionista tinerfeño pues se haga cargo de ese paquete mayoritario, pero como no hay solución, sigue mandando él. Él eligió a Óscar Cano, primer técnico, al que echó luego a las 5 jornadas. Él ha elegido a Pepe Mel como relevo y va a tener que ser el que tome decisiones si hacen falta en el futuro. Por ejemplo, si no es con el técnico, en el mercado de invierno, cuando habría que hacer bastantes fichajes. Y el tope salarial, el sexto de segunda, está absolutamente gastado. O sea, no queda un solo euro en la caja del Club Deportivo Tenerife de ese tope salarial, que insisto, es el sexto de la categoría, y mira el equipo que se le ha quedado.
Oye, Juanjo, el martes tuvisteis a Pepe Mel, vuestro entrenador ahora, el que fue entrenador del Málaga, os dejó reflexiones interesantes, sobre todo le preguntabas por la comparación entre ese Málaga que él vivió, que descendió a Primera Federación, y este actual Tenerife. Lo escuchamos, si te parece, lo que os dijo ahí en COPE Tenerife, y lo comentamos.
No, diferente, diferente porque nosotros creo que aquí tenemos claro las urgencias que tenemos y todo lo que nos ocurre alrededor. Allí fue diferente, pues porque todas las semanas teníamos el problema institucional que tenía el Málaga, que lo sigue teniendo, lo que pasa que bueno, que ahora deportivamente pues están con las cosas más calmadas, ¿no? Y bueno, como siempre he dicho, todos los entrenadores tenemos buenas y malas, ¿no? A falta de 18 partidos, el club pensó que debía poner a otro compañero y ya está. Y la vida del entrenador sigue, no hay que mirar atrás.
Juanjo, se está comparando mucho esa situación del Málaga que vivió en su día con la que estés viviendo ahora, ¿no?
Sí, porque también había, ¿no?, marejada institucional, lo saben ustedes bien y lo saben los oyentes, en el Málaga cuando llegó. Él dice que aquello era peor que lo que está viviendo en Tenerife. No lo sé, yo no conozco de cerca la actualidad del Málaga y qué sucedió en aquella temporada como para compararlo con la actual, pero está de aquí, desde luego, es bastante volcánica, por así decirlo, ¿no?, aprovechando el origen de las islas. Por lo pronto, Pepe Mel ha logrado, sí, hacerse con una cuota importante de confianza en la afición, pero que se quebró un poquito el pasado sábado con la imagen ofrecida ante el Granada. Yo creo que hoy la gente va a examinar también al técnico para ver si el equipo vuelve a ofrecer las sensaciones de los dos partidos de casa seguidos ante el Cartagena y el Zaragoza. Es verdad que ese último se perdió, pero se perdió jugando con 10 desde el minuto 25, aguantándole bien al conjunto aragonés. Hoy también se examina, Pepe Mel, ¿no?, aparte de los futbolistas ante el Málaga, para saber en qué situación está el equipo, pero ya se vislumbra un poco la gravedad de la situación.
Juanjo, te voy a preguntar por Juande. ¿Qué tal está el que fuera capitán del Málaga?
Ahora mismo lesionado, por tanto va a ser baja en el partido de hoy. En las últimas semanas tampoco ha estado, pero ha ofrecido un rendimiento muy deficitario. De hecho, es uno de los puestos que peor ha reforzado el Tenerife. De aquí salió Nicolás Sipsic, que era hasta capitán del Tenerife, rumbo al Cartagena. No se entendió muy bien esa operación. Se lesionó del ligamento cruzado en pretemporada el otro central derecho, José Amo. Tuvo que fichar el Tenerife, apostó fuerte por Juande, que se le consideraba un futbolista con potencial incluso para jugar en primera división en el futuro, y Gallá, un central que llegó del Mallorca, que el año pasado jugó en el Amorebieta cedido. Ninguno de los dos ha ofrecido un gran rendimiento. Como Juande ha sido uno de los primeros fichajes de verano discutidos de verdad por la afición del Club Deportivo Tenerife, se pedía a gritos que fuera sustituido. Ha entrado Gallá en los últimos partidos y tampoco le ha mejorado, y lo cierto es que es una de las posiciones llamadas a ser reforzadas en el mercado de invierno. No ha entrado con buen pie, y eso que no ha cometido errores demasiado groseros, pero sí se le han visto las carencias en algunas situaciones de juego al exfutbolista del Málaga.
Oye, con todo lo que me estás contando, Juanjo, hoy que es día entre semana, un jueves, 8 de la tarde, hay hora insular, ¿la gente responde? ¿Va a ir al campo?
Yo me imagino que estaremos un poquito por debajo de la afluencia habitual. Aquí en el Heliodoro suelen estar por encima de los 15.000, 15.500, 16.000, en función de ese día precisamente elegido, de la coincidencia con otros eventos, de si es día laborable al día siguiente. Hay que entender que aquí la capital tiene menos de 200.000 habitantes y que viene mucha gente de otros puntos de la isla, que a los que a lo mejor les cuesta regresar luego después del partido en un día como hoy para trabajar mañana. Pero yo creo que va a estar entre 13 y 15.000, o sea, va a tener ambiente. El Heliodoro además es muy sonoro, es decir, que va a estar arropado el Club Deportivo Tenerife, y además va a estar la afición con el equipo. Otra cosa es lo que suceda a lo largo del encuentro, y si, por ejemplo, el Málaga se pone por delante y se ve claramente que el Tenerife es inferior, ahí las cosas pueden cambiar. Pero hasta ahora la gente ha sabido diferenciar muy bien la crisis institucional y ha sabido señalar al máximo accionista sin que eso afecte al equipo durante los partidos y al cuerpo técnico.
Oye, Juanjo, para finalizar, ¿te atreves con un posible 11 que salte esta noche del Tenerife ahí en el Heliodoro?
Prometía cambios Pepe Mel en la rueda de prensa de ayer, pero yo creo que no debe estar muy lejos del siguiente. Salvi Carrasco estaría en la portería, creo que regresará Jeremy Melot del francés al lateral derecho, Fer Medrano repetiría en el izquierdo, Gallá y José León serían los centrales, en el doble pivote probablemente Sergio González y Yussi Diarra, la banda derecha sería para Luis Micruz, en la izquierda empiezan las dudas porque Marlos Moreno, Dani Fernández y Aarón, de esos tres van a salir dos puestos, Dani puede jugar de media punta o en la izquierda, en función de dónde lo ubique el técnico entraría Aarón en la media punta o Marlos en la izquierda, y arriba ha ido rotando entre Enrique Gallego y Ángel. El otro día jugó Enrique en Granada, yo creo que hoy será Ángel el titular ante el Málaga.
Bueno, pues la última, la del Tenerife, ese partido entre el Tenerife y el Málaga, te lo contaremos aquí como siempre en el tiempo de juego de Copa Más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. Juanjo, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias, suerte el resto de la temporada.
Igualmente, ahí están las palabras de nuestro compañero en COPE Tenerife, Juanjo Ramos. Recuerdo esta noche, 8:30 ese partido, con la narración de Javier Bautista.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, MGAK y Grupo Nieto Automoción y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a ir poniendo el punto ahí final, que tenemos todavía una tarde importante y apasionante de deporte. Pero eso será a partir de las 8:30 de la tarde con esa previa del partido y luego a las 9 con ese encuentro entre el Tenerife y el Málaga. Ahora está Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Javi, cuídate. Venga, esa garganta.
Vamos a ver si cantamos algún gol del Málaga, porque ya necesita el equipo malaguista sumar de 3.
Ojalá sea así. Se despide en nombre de todo el equipo de Deportes Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós. Mississippi.